Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. Estamos acá y hoy día vamos a seguir con este tema de lo que tiene que ver con este análisis profundo de la Segunda Guerra Mundial. Y antes de continuar con nuestro programa y, por supuesto, saludando a nuestro invitado de siempre que nos acompaña con este análisis de la Segunda Guerra Mundial, a Alexis Espinosa, el profesor, que nos acompaña siempre con este tema. Recordamos nuestras plataformas para que ustedes nos puedan sintonizar o al mismo tiempo tomar contacto con nosotros. Estamos en Twitter, en donde ustedes nos pueden encontrar allí como @santohistory. También estamos en Instagram como historizando2, ¿ok? Y en Facebook estamos como historizando podcast, ¿ya? Y para escuchar los programas en forma habitual, dándole el play y por supuesto agradeciendo su escucha, en las plataformas de Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, también ahora estamos en Deezer, por si acaso, en Deezer estamos allí, y en las páginas de ebooks.com y podomatic.com, ¿ya? Ok, vamos ahora con el tema. Profesor Alexis Espinosa, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto volver a compartir con ustedes, ¿ya? Este tema, y hablar un poco de historia y de la Segunda Guerra Mundial, que por más terrible que sea, parece ser una de las cosas más interesantes que hay.
Sí, por supuesto, es un tema que de una u otra manera nos enfocamos, nos propusimos a detallar, ojalá lo más acercado, concreto y ojalá entendible para la gente que nos escucha. Habíamos quedado, profe, en que este capítulo que vimos antes sobre la Segunda Guerra Mundial, en lo último que vimos fue el Frente Occidental, este avance avasallador tremendo que realizó el ejército de la Wehrmacht, que representaba a la Alemania nazi, ¿ya? En donde se profundizó en este concepto de la Blitzkrieg o Guerra Relámpago en sí, se vio en cierta forma como Francia, que era como el principal enemigo dentro de la zona occidental de Europa, la zona del Atlántico, por decirlo así, cede, cae, hasta uno diría en forma fácil, ante la ofensiva de los nazis, liderados por Hitler en ese sentido, y después quedamos en un evento puntual que tuvo que ver con el escape, ya la evacuación a toda costa de Dunkerque, principalmente el ejército británico y también algunos soldados franceses o aliados a Francia o Inglaterra. Entonces, profe, la primera parte del programa, enfoquémonos un poco en ir entendiendo en qué posición va a ir quedando Gran Bretaña, producto de este avance que hicieron los nazis por la parte occidental de Europa, ¿ya? Porque en cierta forma usted siempre decía algo así como que la aspiración de Hitler, en cierta manera, nunca fue declarar la guerra 100% contra los británicos, sino que quería incluso tratar de alcanzar una paz con ellos, con los británicos, alemanes, británicos, tener una paz entre sí, y esta idea de compartir el imperio marítimo británico y el imperio terrestre y su espacio vital que tenían los alemanes en ese momento. Entonces, veamos esta situación, hagamos una pincelada de cómo va a quedar Gran Bretaña en este escenario, profe.
Bueno, ¿cómo están a nuestros oyentes? Como habíamos conversado anteriormente, fue increíble la derrota del principal enemigo o el enemigo más poderoso que existía en Europa en ese momento contra los nazis, ya que fue la caída del ejército francés y la cantidad enorme de material intacto, ¿no es cierto?, que va a engrosar las fuerzas alemanas. Material que va a ser usado eficazmente, ¿no es cierto?, en diferentes partes del frente, y no nos referimos solamente al material ofensivo, sino a caballos, mulas, ¿no es cierto?, alimentos, camiones y material, ¿cómo se llama?, de transporte. No nos olvidemos que el ejército alemán es principalmente, salvo las divisiones Panzer, un ejército de la Primera Guerra Mundial, que anda a lomos de caballo y que anda sobre las botas de sus soldados, ¿ya? Entonces, todos los recursos incautados a la principal potencia de Europa Occidental en ese momento le vinieron de anillo al dedo. Y eso deja sola, por completo, al único país que está en este momento enfrentándose a los nazis, que es Gran Bretaña, y que no solamente tiene un combate, vemos a la isla de Gran Bretaña en el mapa, y es una isla pequeña, pero no hay que olvidar que en ese momento es un tremendo imperio, se encuentra en todo el mundo conocido, que abarca desde el Asia Oriental hasta Sudamérica, ¿no es cierto?, con algunas colonias todavía, ¿ya? Hay, no podríamos decir colonias, pero sí estos territorios de colonos ingleses que siguen vinculados estrechamente a la corona inglesa, y por lo tanto también hay que tomarlos como parte también de alguna manera del territorio inglés, ¿ya? Y sin embargo, tanto en Asia como aquí en Europa, durante muchos años las cartas ya le van a ser bastante negativas a Gran Bretaña.
Profe, hay un paréntesis que yo le iba a mencionar, cuando usted menciona, y por la redundancia, ya cuando usted señala el poderío que tenía Gran Bretaña a nivel planetario dentro de este concepto imperialista que aún poseían, solo era para complementar, corríjame si estoy equivocado o no, pero cuando hablaba del continente americano, ya, porque uno como que siempre piensa que Gran Bretaña está focalizado principalmente en la India, en China, en lo que es la parte del norte principalmente de África, más Sudáfrica, el sur, Oceanía, claro. Pero que en América quizás no se ve como un imperialismo o colonialismo político, sino que tiene que ver principalmente con lo económico, y allí tiene que ver el desarrollo comercial que tuvieron los británicos en esta parte del mundo, y allí vamos a ver este tema de cómo se va desarrollando la industrialización dentro de este concepto de, el cono sur de América como proveedor de materias primas para las industrias británicas. Allí vamos a tener también fuerte presencia inglesa en la zona de la Patagonia Argentina y en la zona del norte del país de Chile con el tema del salitre. Entonces, es más que nada un poco para ir contextualizando la gente que Gran Bretaña no es una simple isla que estaba ubicado dentro de lo que es la esfera europea y en la cual los nazis decían, esto es pan comido, o sea, Gran Bretaña va a resistir uno o dos meses más y va a ceder.
Claro, pero no hay que olvidar que la estrategia británica desde los tiempos de Napoleón había sido siempre la guerra periférica, nunca comprometerse con masas de soldados en el continente, y la excepción que, ¿cómo se llama?, que les costó mucho fue la Primera Guerra Mundial, sino que tratar de mantener la hegemonía marítima y controlar las líneas de suministro y el control de los mares, ¿no es cierto? Y la aviación viene a complementar este tema del control de las vías marítimas de comunicación. Y confiados en eso, piensan que pueden resistir el embate alemán, pero los alemanes tienen una tremenda arma, ¿no es cierto?, y que de alguna manera va a escamotear. Hay algunos combates marítimos importantes, ¿no es cierto?, entre alemanes. Hay uno aquí en ¿cómo se llama?, en Uruguay, ¿no es cierto?, frente a las costas de Uruguay, pero los submarinos alemanes, los U-Boot, van a ser una diferencia notable que va a poner en entredicho, que va a poner contra las cuerdas a la marina británica. Pero sobre todo, Inglaterra no tiene la industria y la capacidad industrial, como sí lo va a tener, por ejemplo, Estados Unidos, y va a demostrar que lo tiene después Rusia, para poder reconstruir sus fuerzas, ¿no es cierto?, para poder construir las pérdidas que vaya sufriendo a través de la guerra. Y cada combate va mermando su capacidad de ataque, va mermando su flota, y de verdad que Inglaterra estuvo a punto realmente de rendirse. Y de ahí que el papel de Winston Churchill como un líder carismático que logra mantener la decisión de resistir es fundamental también.
De hecho podríamos un poco también explicar, porque en el capítulo anterior usted mencionaba que había como una suerte de discrepancia, había como una negativa, una contrariedad de la sociedad británica y también de los políticos de primero involucrarse en la guerra, de segundo de que existía hasta incluso una cierta cuota de admiración hacia la figura de Hitler, como por decirlo así, el principal defensor o aquel único capaz de poder detener el avance del comunismo, ¿ya? Pero a la larga después, claro. Churchill, en cierta manera, como que va a lograr dar vuelta a la situación y hacer ver que los peligrosos reales eran los nazis, más que, por ejemplo, los soviéticos Mao y Stalin, por decirlo. Claro.
Hay una frase muy famosa de Churchill, la voy a parafrasear, que le preguntan cómo es posible después, ¿no es cierto?, cuando entra Rusia en la Unión Soviética en la guerra, cómo es posible que ellos hagan un acuerdo con los comunistas, ¿ya? Siendo Churchill que se distinguía por ser un acérrimo antibolchevique. Y Churchill dice, bueno, si, ¿cómo se llama?, si Inglaterra, ¿cómo es?, si los nazis... si los nazis invadieran del infierno, lo menos que pensaría sería en hacer un acuerdo con el diablo. O sea, su objetivo principal siempre fue la destrucción de Hitler y siempre lo consideró el peor enemigo que podía haber. Y creo que la historia posterior y los documentos le dan la razón.
Esto en base principalmente a que a entender la ideología nazi, profesor.
Claro, ¿hasta dónde podía llegar? ¿Cuáles eran los límites de la ambición alemana y cuáles eran las ideas de supremacía que lo sustentaba? Churchill no perdió bajo ningún punto de vista, a pesar de un montón de ideas equivocadas que tuvo y a pesar de las decisiones erradas, estratégicas que también tomó, nunca perdió el foco de cuál era el verdadero enemigo. Logró convencer, por ejemplo, a los Estados Unidos de que, a pesar de entrar en la guerra contra Japón, Alemania era el primer enemigo que había que abatir, la Alemania nazi. Y por lo tanto, logra aunar, ¿no es cierto?, a la población británica y a la mayoría de las fuerzas políticas. Ya quienes habían simpatizado con el nazismo tuvieron que ir a esconderse de alguna manera. Porque Hitler, bueno, fácilmente se sacan la máscara y se dan cuenta de hasta dónde son capaces de llegar.
Entiendo, profesor. En ese marco, profe, que usted me señala, entonces con ya Churchill en el siglo XIX, ya como liderando en cierta forma la posición británica dentro del curso de esta guerra, por lo que también se reconoce esta etapa de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por parte de los británicos versus alemanes, tiene que ver con este desarrollo de las batallas aéreas y el desarrollo profundo de las fuerzas aéreas que de una u otra manera van a marcar lo que es el curso de lo que es la preparación militar de un Estado, en donde en cierta forma se ve que el aire también es muy necesario tenerlo bien desarrollado, y es que uno quiere buscar defensa territorial, en cierta manera. ¿Qué nos puede explicar sobre esta parte, principalmente de la Segunda Guerra Mundial, lo que tienen que ver las batallas aéreas entre la RAF, si no me equivoco, la RAF británica, claro, contra la Luftwaffe alemana?
Bueno, posteriormente al desastre de Dunkerque, ya vienen los planes de Hitler de ver de qué forma puede hacer que Inglaterra se rinda. Dentro de esto hay diferentes negociaciones para que Inglaterra se dé cuenta de que, ¿cómo se llama? Hitler lo da a conocer en público, ya, frente a los alemanes, de que él quiere la paz, etcétera, etcétera. Pero bueno, los ingleses no están dispuestos a creer en estas palabras bonitas. Y se proyecta el plan León Marino, que es la invasión y el desembarco de las tropas alemanas en Inglaterra. Incluso por ahí hay un plan para haber invadido Irlanda y a través de Irlanda poder atacar Inglaterra. Pero ninguno de estos planes, y Raeder, que es el almirante en ese momento de, ¿cómo se llama?, de la armada alemana, se muestran demasiado eficaz. Mientras Inglaterra conserve intacta la mayor parte de su flota, y estén tan cerca de sus costas y tengan sus aeródromos y sus aviones listos para apoyar a su flota, la verdad es que cualquier desembarco está, según los militares alemanes, destinado al fracaso, ¿ya? Y la única manera posible es poder eliminar la fuerza aérea británica, y para eso Göring, después de haber ¿cómo se llama? Claro, anteriormente en Dunkerque, ya cuando dijo que bastaba con la Luftwaffe para poder evitar la huida de las tropas inglesas, se ofrece para tapar ese gran error a poder demostrar que la Luftwaffe por sí sola podría allanar el camino para la invasión. Y comienza así una larga batalla que es conocida como la Batalla de Inglaterra, ya, en la cual la Luftwaffe, desde los aeródromos que están en Normandía, ¿no es cierto?, en la costa francesa, tratan de eliminar lo más importante, que era la estrategia adecuada, los aeródromos y las estaciones de radar inglesas. El radar y la nueva arma que se está poniendo en ¿cómo se llama? que está recién implementándose y que se va a demostrar de una gran utilidad para poder ¿cómo se llama? Concentrar las fuerzas. Piensen que la Fuerza Aérea Británica ya estaba en inferioridad numérica frente a la Fuerza Aérea Alemana. Sin embargo, era capaz de desplegar la mayoría de sus aviones en los puntos adecuados. ¿Ya? No hay que olvidar también que los ingleses no pelean solos, ¿ya? Y esto es bien interesante de cómo hay muchas escuadrillas de checos y polacos que van a jugar un rol bastante importante en la defensa de Inglaterra y se cobran un poco la revancha de la invasión de su territorio. Un gran número de soldados polacos que había conseguido escapar de la ocupación de su país y que vuelven para combatir a los alemanes y
claro,
a los nazis.
Claro. Pensando en este desarrollo de batallas aéreas que se desarrollaron entre alemanes y británicos, por como que yo lo veo así, ¿eh? Como la última instancia o la única, como usted bien dice, para poder hacer o someter, doblegar a los británicos para que los alemanes ya pudiesen tener esta parte del frente totalmente conquistado, ¿ya? Claro, la imagen que uno siempre se le viene a la mente finalmente cuando hablamos de batallas aéreas son bombardeos tremendos a las principales ciudades británicas, Manchester, Liverpool, si no me equivoco, Londres, también sufrió el avatar de la ira, por decirlo así, de la Luftwaffe alemana. Así, una pregunta netamente, como improvisando acá en este punto, es ¿de qué forma podemos entender que el curso de las batallas se desarrollaron principalmente en cielos británicos y los británicos no fueron capaces de desviar esa destrucción que iban a tener las ciudades a través de los bombardeos, ¿ya? ¿Qué faltó allí? ¿O cómo se pudo haber desarrollado este escenario de batallas aéreas, pero no en las ciudades británicas?
Bueno, eso es lo terrible de la guerra. La muerte es una herramienta, ¿no es cierto?, que también termina siendo a veces parte de la estrategia. La verdad es que el hecho de que los nazis reorientaran su estrategia a las ciudades británicas es un poco fruto del azar y de la ira, de las pasiones de los jerarcas nazis.
Claro.
Los ingleses organizan un ataque aéreo, un bombardeo aéreo sobre Berlín, ¿ya? Un poco para levantar la moral de su gente y mostrar que no están derrotados y que son capaces de golpear también. Que no están siempre la defensiva. Un bombardeo sobre Berlín que no causa ningún daño, nada grave, pero que sin embargo despierta la ira en Hitler y en el nazismo de que no puede existir la posibilidad de que los enemigos de Alemania mancillen el suelo de la Deutschland, ¿no es cierto? Y por lo tanto se cambian las órdenes a la estrategia principal que había sido el ataque a los aeropuertos y tratar de destruir a la Real Fuerza Aérea Británica. Y comienza el bombardeo masivo sobre las ciudades británicas, sobre las ciudades inglesas. Principalmente, Londres, Liverpool, Coventry, Birmingham, las grandes ciudades, causando alrededor de 40,000 muertos, ¿no es cierto?, heridos, destrucción, una gran destrucción de habitacional, el miedo que produce en la población, pero, y esto hay reconocérselo al pueblo británico, fortalece la convicción de la resistencia, fortalece la convicción de que hay que aguantar. Y en esto, en ese momento, ¿no es cierto?, Churchill brilla como líder mucho más que nunca. A través de la radio, explica que hay que resistir, que se va a vencer, y trata de mantener en alta la moral. Y al mismo tiempo, este desvío de la estrategia le facilita porque para llegar a esas ciudades, muchos de los bombarderos de la Luftwaffe, que no había desarrollado una táctica de bombardeo a larga distancia, muchas veces se quedan sin la escolta necesaria por falta de combustible, ¿no? Y eso es lo que aprovechan los cazas británicos para derribarlo, y finalmente los enormes costos en aviones de la Luftwaffe terminan desmoronando esta estrategia, y podemos decir que aunque fuera una batalla un poco pírrica y a la defensiva, la batalla de Inglaterra la terminan ganando los británicos. Nuevamente, para vergüenza de Göring, que termina siendo el hazme reír al no poder lograr tampoco esta promesa que le había hecho Hitler.
Claro, o sea, uno podría pensar que esto simplemente fue como una suerte de represalia alemana contra los británicos, por lo que también dice, ¿ya? Sin embargo, podríamos decir entonces que toda esta batalla aérea, en cierta manera, no marcan, insisto, corrígeme si estoy diciendo algo raro, pero como que esta serie de batallas aéreas que se desarrollaron entre alemán y británico no marcan un devenir que uno pudiese decir, ah, mira, que como toda esta serie de batallas aéreas entre alemanes y británicos no marca, por decirlo así, una suerte de destino que va a marcar de una u otra manera el transcurso de la guerra, sino que simplemente va a ser una instancia en donde se va a fortalecer la posición y el ánimo patriótico de un bando, que en este caso los británicos, y va a, no sé, a acrecentar una frustración por parte de los alemanes de ver que, aunque les dimos, disculpe la expresión, pero vamos a decir, acá en Chile se dice bastante, que les dimos como guaraca, ya que viene a ser con este tema de que les dimos con todo, incluso a los civiles británicos, ni aún así se pudo conseguir lo que Hitler buscaba, que era finalmente doblegar la posición de los británicos y obligarlos a firmar la paz.
Son varios los historiadores que plantean que la primera estrategia era la correcta. Y por más que los Spitfire, los Hurricane británicos lograran derribar a un gran número de cazas y de aviones de la Luftwaffe, a la larga no tenían cómo reponer esas pérdidas, ¿ya? Y sí lo tenía, y sí tenían la capacidad de Alemania de poder reponerle. Y por lo tanto, si no se hubiera cambiado la estrategia, es posible que Inglaterra hubiera quedado sin la capacidad de defenderse, de defender sus cielos.
Sí.
Y no solamente esto, también tiene un efecto político bien importante, ¿ya? Algunos historiadores, como Anthony Beaver, piensan que esto va a decidir a Hitler a que la estrategia adecuada es, primero, como el almirantazgo alemán pretendía, a asfixiar a Gran Bretaña por hambre, ya con la guerra submarina, y que para evitar que la Unión Soviética pacte con Inglaterra, ya, y los círculos diplomáticos alemanes tienen bien claro que Churchill estaba constantemente buscando ver si Rusia podía cambiar de torna, ¿no es cierto?
Claro.
Y frente a eso, deciden atacar preventivamente a Rusia, ¿ya? Antes de que pueda darse vuelta la chaqueta, como decimos en buen chileno, y aliarse tal vez con Inglaterra. Contactos habían, y varios.
Probado, dice usted, profe.
Sí, claro que sí. Pero Stalin hasta ese momento prefería la alianza que tenía con Hitler.
Y sí, tomó una posición más conservadora en ese sentido, ¿no?
Claro, pero la paranoia nazi les termina un poco jugando en contra, ¿ya?
Claro.
No se hubiera adelantado tanto la invasión de Rusia si Inglaterra hubiera caído.
Claro, es un tema que en todo caso vamos a entrar ya en profundidad, ya como en la última parte del programa, como plataforma para irnos ya después de lleno con la, por decirlo así, la parte, no sé si la parte más exquisita o la parte donde se ve, pero a grandes rasgos o grandes dimensiones, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, como el Frente Oriental. Pero para ir ya concluyendo esta suerte de contraposición entre británicos y alemanes, profe, simplemente, ¿ah? como una persona que a lo mejor maneja un poco menos o incluso menor que usted en cuanto a datos, libros, textos, documentos sobre la Segunda Guerra Mundial, pero igual, no sé, ¿ah? Me pongo a pensar también en una posición de, estamos hablando de un Reino Unido, Gran Bretaña, que uno lo ve como un conjunto de estados, ya, que entre ellos, históricamente hablando, también han tenido fuertes diferencias, o sea, principalmente los escoceses con los ingleses, ya. Profesor, ¿de qué existió en algún momento la mentalidad de poder a lo mejor hacer surgir estas desavenencias históricas, culturales que existieron dentro de la propia Gran Bretaña, entre los irlandeses?
Sobre Escocia no tengo información, pero sí hubo acercamiento de la diplomático de los alemanes con Irlanda para ver si podían atraerlo a su causa, pero eso no fructificó y no llegó a algo concreto.
Ya, o sea, estamos hablando netamente acá que simplemente no fue atractivo para la población que estaba dentro de la isla en general de Gran Bretaña o Reino Unido, o sea, no fue necesariamente algo atractivo para ellos el hecho de sumarse, obligarse a la postura de ellos y tratar de sacar posiciones independentistas, que al final se trata de eso, o sea, tratar de meter esta semilla de la independencia nuevamente, separarse y ser un país único.
Claro, exacto.
Profe, vamos avanzando con este tema, porque claro, Gran Bretaña, Alemania, entre ellos dos en forma directa tenemos esta posición, y en donde finalmente no se consigue este tema de doblegar la postura británica para poder de una u otra manera firmar un acuerdo de paz, o una paz netamente bien nazi acá, ya con todas las clausuras, en este caso hecho por los nazis. Y también tenemos otro escenario dentro de esta Segunda Guerra Mundial que va a ser de suma importancia para entender lo que vamos a tratar más adelante, ¿ya? Pero tiene que ver con este tema de lo que estaba sucediendo en África, profesor, en el norte de África. Y si lo expandimos un poco más, también vamos a entender que esto se trata prácticamente de toda la cuenca del Mediterráneo, y en donde aquí sí van a empezar a surgir más actores a esta guerra, como es el caso de los italianos, el caso, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo en Grecia, lo que estaba pasando en la, en la zona de Egipto, la zona ya de lo que es Turquía. Entonces, entendamos, profesor, ¿por qué tenemos un escenario en esta parte del mundo? ¿Y cuál es la importancia? ¿Qué importancia va a tener acá la cuenca del Mediterráneo? ¿Y por qué los ingleses, los alemanes, los italianos acá están tan interesados en dominar esta zona?
Claro, los más interesados siempre fueron los ingleses, ¿ya? Volvemos a pensar en la estrategia básica que desde los tiempos napoleónicos mantiene Inglaterra del dominio marítimo. Y el dominio de territorios clave que le permitan Gibraltar, por ejemplo, ¿no es cierto? Los Dardanelos, el Paso Libre, la isla de Malta, ¿ya? Bases navales que le permitan mantener el control de ciertos mares y de las rutas de navegación, ¿ya? Tanto económicas como militares. Y frente a esto, uno de los el aliado principal de Hitler, Italia, que había entrado en guerra tardíamente contra Francia, un poco para aprovecharse, y ya había demostrado que no estaba preparado para esto. O sea, frente a un enemigo derrotado, ellos mismos no pueden avanzar a través de las montañas, ¿no es cierto? Y decide Mussolini, para no quedarse atrás frente a todo lo que estaba logrando Hitler, invadir Grecia, ¿ya? Era algo que tenía que venía planificando, ¿no es cierto? Hitler había actuado con hechos consumados, sin consultarle, ¿no? En un momento determinado, antes del inicio de la guerra, Mussolini había sido un actor importante dentro de la diplomacia internacional, había logrado incluso mantener y parecer un árbitro importante entre los totalitarismos y las democracias, pero a esta altura su voz importa cada vez menos. Y frustrado por la actitud un poco despectiva de los alemanes, ¿ya? Y del mismo Hitler, decide dar un golpe a la cátedra, y sin avisarle a sus aliados nazis, decide comenzar la invasión de Alemania en 1940. Esto va a tener importantes consecuencias, porque finalmente está tan mal planificada esta campaña militar que los griegos, ya con unos recursos bastante inferiores, terminan dándole guaraca, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Terminan derrotándolos estrepitosamente y amenazando el equilibrio dentro del Mediterráneo, porque al ver que los griegos son capaces de defenderse de la agresión fascista, los ingleses intervienen con ayuda y piensan usar los Balcanes para atacar a los nazis, ¿no es cierto? Que contiene aeródromos, recursos y bases importantes que Hitler ve como una amenaza fundamental frente a los planes que ya se estaban esbozando del plan Barbarroja. Así que decide intervenir en los Balcanes, ya algo que no tenía en consideración, justamente para detener a los ingleses y este frente que se le presenta en el sur.
Claro, en un contexto también, profe, como para no ir olvidando también la posición italiana, que también ellos tenían aspiraciones en África, si no me equivoco, en Libia, profe, ayúdame, Libia, y en Etiopía, profe, si no me
Claro. Bueno, al mismo tiempo los italianos comenzaron su avance desde Libia hacia Egipto, ya pensando que Inglaterra vive una situación de debilidad general, ¿ya? Y a pesar del tremendo imperio que tiene, en general sus fuerzas armadas se ven bastante debilitadas porque, obvio, la metrópolis se lleva la mayor parte de los recursos necesarios para esto. Así que los italianos piensan que van a resultar un blanco fácil. Egipto es una presa importantísima, tiene el canal de Suez, ¿no es cierto?, que comunica el Océano Índico con el Mediterráneo. Y comienzan su avance hacia la frontera en Egipto, ya en la campaña, y metiendo a África del Norte y al desierto dentro de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de capturar el canal de Suez. Y nuevamente los ingleses, en la Operación Compass, logran darle un revés, ¿no es cierto?, y demostrar nuevamente la tremenda incompetencia de los mandos italianos, que no estaban preparados ni en recursos, ni en mando, ni en su oficialidad mostró una competencia pobrísima, ¿no es cierto? Sus tanques, su equipo, a pesar de que el equipo inglés no brillaba por su tecnología, sin embargo, rápidamente los italianos van a tener que poner pies en polvoraza y retroceder a sus bases. Y si no intervienen nuevamente los alemanes con un destacamento enviado por Hitler, prácticamente hubieran sido barridos del norte de África, lo que nuevamente hubiera dejado el mar Mediterráneo en manos de los ingleses. Por dos veces, una cosita, por dos veces Mussolini, ¿no es cierto?, abre un flanco, una herida abierta, ¿no es cierto?, a los planes nazis de control de Europa, y por dos veces son los alemanes los que tienen que salir a curar esta herida interviniendo, desviando importantes recursos a esas zonas.
Sí, iba a señalar que así como se plantea, o así como de primera instancia, se ve acá como que esto es netamente intervención alemana ante una incompetencia italiana que al final va a traer consecuencias muy nefastas para las aspiraciones nazis, que finalmente ellos no se pueden permitir y finalmente tienen que nuevamente buscar... tratar de salvar estos francos que crearon los italianos por su incompetencia ante los ingleses. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, con este tema de dominación de la cuenca del Mediterráneo, porque al final se entiende, profesor, que quien dominaba esa cuenca prácticamente podía dominar todos los cursos de, por ejemplo, de invasión, desde lo que es el norte de África y el sur de Europa, pensando, no sé, en una futura campaña terrestre que pudiese a lo mejor contar con una ventaja para, en este caso, la posición de los aliados. Y es lo que se profesa con el tema, por ejemplo, el desembarco en Normandía, imagino, ¿no?
La estrategia de la guerra fue cambiando a medida que los acontecimientos fueron, ¿cómo se llama? Que los acontecimientos se fueron desarrollando. Y aquí pasamos de incompetencia en incompetencia, porque si bien es cierto, los italianos mostraron que no estaban preparados en absoluto para esta guerra, ¿ya? Y hay que decir que cuando los soldados italianos pelearon bajo el mando de Rommel, mostraron que sí podían ser valientes, ¿no es cierto?, enfrentar situaciones difíciles, pelear con arrojo, ¿ya? Los ingleses tampoco dieron un papel muy, muy grato. En Grecia fueron barridos rápidamente por las fuerzas alemanas que invadieron Yugoslavia, que lograron poner de su lado a Hungría, que lograron poner rápidamente de su lado a Rumania, y que... con todos los meses que le había costado a los italianos romper la defensa griega, en un par de semanas los griegos se van a ver desbordados y totalmente desmoronados. Y los ingleses vuelven, como una especie de segundo Dunkerque, a tener que huir a la isla de Creta, que piensan que pueden defender y mantener como base marítima del Mediterráneo. Bueno, y ahí se produce una de las operaciones aerotransportadas más famosas de la historia. Nuevamente, diferentes torpezas de los comandantes ingleses, que todavía no tenían una visión moderna de la estrategia y la táctica que tenían que usar, van a ser derrotados a pesar de que estuvieron a un tris y a muy poco de poder obtener la victoria. Y una de las operaciones más grandes de la historia, que fue la creo que es la operación Mercury, ¿no es cierto? El lanzamiento de paracaidistas y de ¿cómo es esto? Estos que flotan, los aeroplanos, ¿no es cierto? En la isla de Creta, los ingleses nuevamente van a tener que salir arrancando ya hacia el norte de África y hacia Egipto con todo lo que puedan, con todas las tropas que puedan tomar, y dejan atrás una enorme cantidad de material también. Y eso fue una gran derrota. Eso es como para poner en contexto, ¿no es cierto?, la situación en la que se encontraba Alemania e Inglaterra, y cómo, a pesar de esta sorpresa y a pesar de cómo Italia le abre estos flancos, ¿no es cierto?, a su aliado, los alemanes piensan que pueden contar con la flota italiana, que no era para nada débil, era una flota bastante grande, ya tenía defectos, pero no más que países, claro. Pero la incompetencia de su oficialidad hace que sea un elefante blanco, ¿no es cierto? Una tremenda flota que está ahí y que no parece tener los cojones para actuar bajo ninguna circunstancia.
Bueno, eso se suma, profesor, a todo lo capturado como botín de guerra que fueron capaces los alemanes de tomar de los franceses, ¿no? O sea, cuando ya doblegan a Francia en ese sentido y obviamente que obtienen gran parte de los recursos, armamento y embarcaciones, ¿ya? Claro. Esto también se va sumando.
Claro, embarcaciones no, porque ahí los alemanes cometen una infamia, pero bueno, es la guerra, y en la guerra la verdad lo importante es ganar. Y creo que fue en la costa de África, en la costa occidental de África, los ingleses atacan la flota francesa que estaba fondeada ahí, la hunden. Fue un ataque a su ex aliado, inmediatamente después de que, muy poco tiempo después de que capitulara. Y para los franceses significó una tremenda infamia, ¿ya? Los franceses se habían comprometido a no prestarle y no entregarle su flota a los alemanes, a pesar de que habían capitulado, pero como los ingleses no estaban seguros de eso y tenían que asegurarse el dominio marítimo, ya la van a hundir.
Sí, tiene toda la razón. Sí, ahora creo ya recordar mucho más. Sí, tiene absolutamente toda la razón. Estamos hablando de acá de una posición en donde mejor destruir, mejor incendiar, mejor quemar a que mis enemigos lo utilicen como recursos propios para poder aumentar en ese sentido su armamento de guerra, ya su equipamiento de guerra para poder fortalecerse más. También un poco para caracterizar este tema de lo que es África, el norte de África, y también que se extrapola para toda la cuenca del Mediterráneo, pero también se menciona esto, o sea, de que se habla de un contexto de guerra cruenta, guerra ideológica que lleva a la crueldad humana en su mayor esplendor, pero que sin embargo se menciona que en el norte de África siempre se habló como una guerra, por decir, se me va el nombre, el sobrenombre que tuvo de esta forma, pero que en el fondo una guerra bien caballeresca, por decirlo así, bien de códigos, bien marcados, ¿ya? Hable un poco, profesor, sobre este tema, por ejemplo, de la figura de Erwin Rommel, este concepto de los Africa Corps, este concepto de por ejemplo, del buen trato, entre otros, del respeto que se generaron entre los bandos que pelearon en el norte de África, un poco como para hacer el contraste con lo que se estaba viviendo en el resto del mundo dentro de esta guerra.
Claro, bueno, hasta ese momento la guerra igual no había sido especialmente brutal, ¿ya? Salvo lo que estaba pasando con los judíos y las minorías étnicas. Bueno, para poder evitar un desastre mayor en el norte de África y lo que significaba el dominio del Mediterráneo por parte de Inglaterra, Alemania decide enviar un destacamento, una fuerza primero de instructores, pero luego una fuerza en toda regla, menor siempre, al mando de un destacadísimo general comandante alemán, Erwin Rommel, que se había destacado en la batalla de Francia. Había sido uno de los que había podido cruzar el ¿cómo se llama el río? ¿Cierto? El Somme, ¿ya? Y uno de los primeros en lograr establecer las cabezas de puente que habían permitido ¿cómo se llama? Iniciar la gran hoz que había aislado a los ejércitos franceses e ingleses en el norte de Bélgica y en el norte de Francia. Bueno, impetuoso, rápido, ya, sin demora, Rommel comienza una estrategia de engaño, ¿no es cierto? Logra, porfiado a su manera, tomar el control de la situación en África del Norte, toma el ejército italiano bajo su mando, ya fue una de las exigencias que se le hace a Mussolini, y avanza. Ya, para sorpresa de los ingleses, si los italianos habían sido lentos, los ingleses no tan lentos, bueno, la velocidad de Rommel los sorprende a todos. Los ingleses van a ser barridos de Libia, ¿no es cierto? Y llegan a la fortaleza de Tobruk, que va a ser como el gran tapón, ¿no es cierto?, que logra que el ímpetu de este llamado Africa Corps, ¿no es cierto?, con importantes destacamentos italianos. O sea, el Africa Corps es el grupo de combate, las divisiones de combate formadas principalmente por las fuerzas mecanizadas, ¿no es cierto?, por tanques, pero el grueso de la infantería italiana, y también ahí en la división Ariete, por ejemplo, fuerzas mecanizadas italianas, que bajo el mando de Rommel se van a destacar enormemente. Y con estas fuerzas, Rommel avanza, y en primer lugar hay una guerra de, ¿cómo decirlo?, la marea va y la marea viene, ¿ya? Y durante estos años, el 41, el 42, Rommel es detenido, retrocede, vuelve a avanzar y avanza más de lo que los ingleses habían esperado. Los ingleses organizan varias campañas para poder detenerlo, incluso organizan un grupo de comandos que por muy poco no lo asesina, ¿ya? Y Rommel se transforma en una figura mítica y en un fantasma, incluso dentro de los mismos soldados anglosajones. De hecho, el mote del zorro del desierto se lo pusieron sus mismos enemigos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar, yo creo, a un ejército? La admiración del rival mina tu moral, porque no estás seguro de poder conseguir la victoria, y eso es un punto importantísimo para que exasperaba, ¿no es cierto?, a Churchill y a los mandos ingleses. Y claro, esta guerra rápida de movimiento, en donde pasaban los tanques, combatían mientras los beduinos miraban, ¿no es cierto?, la gente del desierto no parecía involucrarse. Va a parecer mucho más caballeresca para la atrocidad que se va a conocer después, cuando se conozca lo que fue el Frente Oriental, cuando comience la invasión de Rusia por la Unión Soviética.
Profe, solo para terminar acá en este punto, no sé si es pertinente o es correcto mencionar lo que hicieron los franceses, contrario a lo que está sucediendo con este régimen títere que se instaló en Francia, ya, y que usted mencionó, si no me equivoco, como un ejército de liberación o resistencia francesa. ¿Es correcto mencionarlo, relacionarlo con lo que estaba pasando acá en el norte de África, o esa es harina de otro costal?
Esa va a ser harina de otro costal cuando los norteamericanos invadan, ¿no es cierto?, ya una vez que Rommel ha sido derrotado en el año 42, y los norteamericanos invadan África, Túnez, ¿no es cierto?, y Argelia, y las colonias francesas, y ellos decían resistir. Francia está totalmente dividida, la misma división que los llevó a la derrota se va a mantener a lo largo de toda la guerra y de esta humillante o patético rol de país satélite, ¿no? Hitler respeta la autonomía francesa, pero la verdad es que siempre, mientras el gobierno de Pétain se adapte a las órdenes que mandan los nazis, ¿no? Convencen una política antisemita, persiguen a los enemigos de los nazis, ¿no es cierto? Hay un constante juego de espionaje entre altos mandos de la Francia de Pétain para ver si en algún momento determinado van a seguir apoyando a los nazis o se van a dar vuelta la chaqueta para el lado de los aliados. Y el gran líder de la Francia Libre, ¿no es cierto?, que en general son los libros de historia, no lo quería nadie, que era, y que va a ser después presidente, ¿no es cierto?, De Gaulle, claro. Ni Churchill confiaba en él, y hay que reconocerle a De Gaulle que él se va a empezar a labrar un nombre en Inglaterra y va a empezar a transformarse en el verdadero líder de los que están en contra del régimen nazi. Pero al principio, lamentablemente, aunque los franceses no quieran admitirlo, jugaron un pobre papel durante gran parte de la guerra, ¿ya? Por lo menos hasta la derrota de Rommel en el norte de África.
En el Alamein, si no me equivoco, ¿cierto?
Claro, en el Alamein, pero principalmente en Túnez, cuando los norteamericanos decían invadir por el lado de Argelia, ¿ya? Casablanca, y ahí ya los grandes militares franceses tienen que tomar decisiones.
Marruecos, si no me equivoco.
Marruecos, exacto.
Profe, no, en todo caso lo mencionaba netamente por este tema, como usted bien dice, de que existe el colonialismo ya, y Francia también tiene colonia en África, y Francia también se puede abastecer en este caso de personas que son originarias, Argelia, también tenía colonia francesa. Entonces, claro, lo mencionaba por eso, si era más que nada conectable con este tema de ir tomando población africana, en este caso, para ir agrandando un poco la cuesta francesa e ir dándole un empuje a una nueva resistencia contra el nazismo.
Sí, como te digo, los alemanes se sorprendieron cuando encontraron gente de raza negra en los ejércitos franceses, ¿ya? Las tropas coloniales que eran originarias de África pelearon valientemente, ¿no es cierto?, en los ejércitos franceses, pero la resistencia francesa, la verdad es que comienza recién hacia el final de la guerra, en 1943, ¿sí? Y es una resistencia de otro tipo. Cuando se liberan los territorios coloniales de Francia, ahí se forman ejércitos íntegros, ¿no es cierto?, armados por los norteamericanos y dirigidos por militares franceses, como el general Leclerc, por ejemplo, ¿no?, que va a intervenir en Italia principalmente. Y el 43 ya vamos a poder ver divisiones, o no sé si batallones o divisiones, netamente francesas, ¿sí?, compuesta en principal medida por tropas coloniales del norte de África y del África subsahariana, ¿ya? Pero eso se va a ver mucho, mucho después, cuando ya tengan todo el material y los recursos disponibles para hacerlo. Los políticos franceses de derecha, Pétain, por ejemplo, hasta el final de la guerra, triste para ellos, porque van a ser condenados al final, no solamente a la cárcel, sino por la historia, se van a mantener firmes del lado de los nazis. Déjame señalar una cosa, nuevamente, y que tiene relación con lo que había pasado en Grecia, ¿ya? Y es la forma en que Rommel engaña, obtiene recursos sobre el camino, y logra derrotar a los ingleses en el norte de África, y cómo los mandos británicos vuelven a mostrar una gran incompetencia, una enorme falta de comprensión acerca de la estrategia a tomar y de las tácticas a tomar en la guerra, ¿ya? Es un enorme despilfarro de materiales en momentos en que Inglaterra cada vez tenía menos recursos para poder tomar. Si los tanques alemanes, por ejemplo, no eran de una gran tecnología, bueno, los tanques británicos se habían quedado enormemente atrás en el periodo de entreguerra. Por ejemplo, en la munición que usaban, que inclusive rebotaba, era mínima, tenían una talla así como que le disparaban con semillas a los tanques, ¿no es cierto? Sus cañones era mínimo. La forma de usarlos también redundó en grandes desastres y grandes pérdidas de material para Inglaterra en pleno desierto. Y al mismo tiempo, Rommel se enfrentaba al tremendo desafío de mantener los suministros a flote. En ese sentido, la aviación británica y la marina británica logran mucho mejores resultados, cortando las fuentes de abastecimiento, ¿no es cierto? Las fuentes de avituallamiento que cruzaba el mar Mediterráneo. Y ahí también otros incompetentes, como fue la marina italiana, fue incapaz de defender los recursos que estaban destinados a Rommel. Con recursos, con el combustible suficiente, con los recambios mecánicos suficientes, es muy probable que Rommel lo hubiera vencido y hubiera terminado conquistando Egipto.
Y son circunstancias que al final uno, no sé, pues ahí tú ves, no sé, a veces cuando uno menciona la historia, el factor azar o el factor no darte cuenta, o el factor que me faltó esto puntualmente, o esta chacha para el peso, para el centavo, para poder cambiar el destino de esta guerra. Profe, terminemos con esta última parte, ya netamente con una parte introductoria, ya, y para el próximo capítulo ya profundizar en un 100%. Pero que claro, sentí dentro de todo importante haber visto todos estos temas ahora, para ir entendiendo que después la posición alemana se va a traducir necesariamente en si tenemos que avanzar, si tenemos que resistir, si queremos conseguir la victoria en forma plena, de una u otra forma necesitamos recursos naturales, necesitamos materias primas, necesitamos armamento, botines de guerra para poder sostener una economía de guerra también. Si las cosas no se estaban dando como yo lo estoy buscando, ya sea por el lado occidental, ya sea por África, ya sea por la parte de los Balcanes, estoy viendo que mis aliados italianos principalmente abren un poco, a veces resulta ser innecesario, etcétera, ¿ya? Y además, profesor, y además el temor latente que de una u otra manera, o tarde o temprano, Estados Unidos se iba a meter en esta guerra. Tenemos entonces aquí a un Hitler que ya definitivamente está viendo que este pacto que firmaron con los soviéticos como que ya está empezando a entorpecer. Como que diríamos acá nosotros en Chile, ya se está transformando poco a poco en un cacho, ya en una molestia para poder de una u otra forma asegurar el bienestar y la estabilidad alemana dentro de este conflicto que se está ya tornando en forma mundial. Profe, hagamos una introducción entonces, o sea, ¿qué llevó a la Alemania nazi a pensar y finalmente violar y no respetar el pacto de no agresión con los soviéticos de inicio al frente oriental?
A ver, estaba leyendo aquí varios historiadores, yo tengo el libro de Alan Bullock, ¿no es cierto? El mismo texto de... el que estaba leyendo aquí ahora... bueno, después me acordaré, pero diferentes historiadores no se ponen de acuerdo realmente de por qué Hitler llegó a tomar esta decisión, lo que lo ponía en la circunstancia de tener una guerra en dos frentes, ¿ya? Te había mencionado el hecho de que Inglaterra no se hubiera rendido porque estuviera completamente aislada, ¿ya? El temor de Hitler de que Rusia estuviera constantemente presionando, no para respetar los acuerdos, pero sí para extender su esfera de influencia hacia Europa, y hacia la Europa continental, los estados bálticos, por ejemplo, la guerra en Finlandia, Yugoslavia, Rumania. Esa visión, ¿no es cierto?, estratégica, histórica de Rusia, ponía muy nervioso a Hitler, que también creía que esta parte de Europa del Este también tenía que ser área de influencia alemana, ¿ya? Hitler y los nazis pensaban que Stalin podía romper en cualquier momento el pacto. De hecho, yo creo que los dos hubieran roto el pacto. Era un pacto destinado a morir, que solo les daba tiempo, ¿ya? Eran los dos lobos que se estaban sencillamente afilando los colmillos viendo cuándo tenían que morder primero, ¿ya? Lo increíble fue cómo jugaron sus cartas la diplomacia alemana y lograron engañar a Stalin hasta el final, ¿no es cierto?, del comienzo de la Operación Barbarroja, y pillarlo totalmente desprevenido. Los militares alemanes esperaban poder invadir Alemania en el año 43, pensaban que iban a estar listos en el año 42, no tan pronto. Pero Hitler, después de Francia, confiaba plenamente en su misión estratégica como soldado, se creía el mejor militar de la Alemania en ese momento. Uh-huh. Y la mayoría de sus generales estaban de acuerdo con él, o sea, después de lo que había demostrado en Francia, al aceptar la idea de von Manstein, ¿no es cierto?, al cambiar los planes y obtener una victoria resonante, ¿qué más se podía esperar? Y de alguna manera hay cierto alivio en terminar con un pacto que la mayoría de la población a ambos lados, tanto la alemana como la rusa, la soviética, consideraban como antinatural. Era decir la verdad, ya sacarse la careta y poner los puntos sobre las i's. Pero ¿por qué toma esa decisión? Los biógrafos de Hitler hablan siempre de cómo en sus cartas, en sus textos, siempre mencionan la idea de la expansión hacia el este, el Lebensraum. Eso estaba claro. Y la fecha, yo creo que tiene que ver con la idea de que vencida Inglaterra o contenida, tiene que evitar a toda costa que Stalin del primer paso se devuelta la chaqueta y se siente Hitler con suficiente poder para poder tomar la iniciativa. Manda a hacer los planes y los planes contemplan una subestimación de la cantidad de tropas rusas. También es importante eso. La torpeza de la inteligencia alemana y que lo lleva a pensar que va a ser mucho más fácil derrotar a la Unión Soviética. Hitler dijo, esto es un árbol, esto es una puerta podrida y está a punto de caer, solo hace falta darle el puñetazo, un puntapié para que se caiga completo.
Sí, totalmente, ¿no? Y a eso le iba a llegar, porque o sea, a lo mejor entonces todo lo que se menciona algo como bien básico, bien simple, ¿no? Podríamos decir incluso que pero que no, a lo mejor no deje de ser cierto, nomás por el tema de que Hitler pensaba y sus principales colaboradores pensaban que, viejo, o sea, queremos espacio vital, queremos el Lebensraum a toda costa, ¿por qué? Porque hacia el este están los recursos que nos van a abastecer para que esta poderosa gigante divina, de una u otra manera, pueda florecer como ellos esperaban, y gracias a esos recursos que no los poseían ellos, sino que estaban al este de Europa y O sea, no podemos seguir manteniendo un pacto con esos enemigos naturales, que además ideológicamente hablando es una idea totalmente contraria a la nuestra, pero además ellos tienen esas cosas que nosotros no tenemos.
Claro.
Trigo, gas, petróleo, etcétera.
Y mira cómo a mí me sorprende una de las negociaciones, ya después de firmado el pacto y poquito antes de que comenzara la operación Barbarroja, el ministro Ribbentrop, con su par Molotov, le plantea cómo dividirse el mundo, las esferas de influencia. ¿Ya? Y tal vez una salida al mar a través de la India, ¿cierto? A través de Afganistán, ya una vez que Inglaterra sea destruida y sea eliminada. ¿Ya? Todo eso va a quedar en manos de la Unión Soviética para que tenga su salida al mar como corresponde, en un mar sin hielos, ¿ya? Y que a cambio le deje a Alemania el espacio que había sido de los cabildos teutónicos, ¿no es cierto? Letonia, Lituania, Estonia, los países bálticos y los Balcanes,
Claro.
En el área de influencia germánica. Pero los rusos fueron muy claros en que eso no les interesaba y que era parte de su historia el mirar hacia los Dardanelos y mirar hacia el Europa de los Balcanes.
Profe, mire,
Eso.
eso, terminemos con eso hasta acá, demos un
Claro.
punto final por ahora hasta acá, porque para poder hacer ya más filosofía, más profundización y después vamos a los hechos concretos sobre esta rivalidad que ya floreció o va a florecer en un 100% entre soviéticos y nazis, veámoslo en el próximo episodio, en donde tratemos solamente el frente oriental. Ya después de eso, no sé, nos va a quedar entender la posición japonesa con Estados Unidos y ya finalmente vamos viendo el desenlace de la guerra. Pero para eso vamos paso a paso para que no sobrecarguemos de información y datos sobre lo que acabamos de ver ahora, que es solamente una suerte de introducción al Frente Oriental y también este entendimiento de lo que va a ser el rol de Gran Bretaña y una caracterización general de lo que fue el Frente Africano y la cuenca del Mediterráneo. Así que yo creo que es concerniente y es recomendable dejar el capítulo hasta acá. Así que, profe, muchas gracias,
Muchas
un
gracias.
abrazo por todo, ya que pase un buen año nuevo en estos momentos. No van a tener fuego artificial en Valparaíso. No sé si eso es bueno o malo.
Sí, pues, uno lo sabe ya, pero yo creo que es malo, sobre todo para los comerciantes, los turistas. Pero
Ya.
bueno, todo sea
Pero, o sea, malo por un lado comercial, económico, cultural, pero podríamos decir positivo quizás por el tema de salud.
claro, exacto.
Perfecto. Muchas gracias, un placer. Nos vamos a ver en este próximo episodio, que yo ya lo estoy comentando. Nada, pues. Muchas gracias, un saludo, profe. Cuídese harto.
No, pues Tomás, igual a ti, un gran saludo y a nuestros auditores y esperamos seguir en este desenlace, ¿ya? De lo que fue este tremendo acontecimiento histórico en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Ya, cuídense harto. Y a los auditores, Spotify, Apple Podcast, evox.com, se me va, Deezer, ya, Google Podcast, Podomatic.com, son las plataformas donde ustedes pueden escuchar. Y en las redes sociales, Twitter como Sando History, Instagram, estamos como Historizando2. Y en Facebook nos puede ubicar allí como Historizando Podcast. Ya, allí tienen información, tienen un trailer siempre de un minutito en donde más o menos se presenta algún tema puntual que está siendo tratado dentro del programa. Nada, o sea, tienen miles de formas de poder tomar contacto con nosotros, hacer preguntas, sugerencias, críticas, positivas, negativas, dentro del marco del respeto, no hay ningún problema, ¿ya? Así que, nada, señores auditores, que pasen una linda fiesta de Año Nuevo, cuídense harto, nos vemos en el siguiente capítulo del año 2021, esto fue el año 2020 historizando, y cuídense harto, el virus todavía está latente, así que lávense las manos, siempre su mascarilla ahí, y nada, pásenlo bien, un abrazo para todos, nos vemos hasta la próxima.